Buenos días a todos y a todas. En nombre de AGESIC agradecemos especialmente esta invitación a Udelar y a la CUTI. Nos complace mucho poder presentar esta información que generamos hace relativamente muy poco tiempo, bien, sobre comercio electrónico y ciudadanía digital desde el Observatorio de la Ciudadanía. Bien, el Observatorio de la Ciudadanía es un programa dentro de AGESIC que busca justamente empezar a conocer a los ciudadanos en tanto ciudadanos digitales, bien, a generar indicadores para conocerlos, para monitorearlos, para evaluar la evolución, digamos, de una serie de cuestiones que tienen que ver con la ciudadanía digital, y entre ellas está lo relativo al comercio electrónico. Bien, hace cuestión de un mes presentamos los primeros resultados en el e-commerce day del primer estudio de comercio electrónico, y hoy también, digamos, complementamos esa información con información sobre un estudio que le llamamos Estudio de Conocimientos, Actitudes y Prácticas de Ciudadanía Digital, y que también está disponible en la página web de AGESIC. Bien, es un estudio relativamente extenso que toca una serie de temas bastante, bastante profusa, y justamente hoy trajimos los relativos a la temática que nos convoca. Bien. Me presento muy brevemente, mi nombre es Juan Bertón, soy sociólogo también, o sea que si estaban esperando también un perfil ingeniero electrónico, etcétera, no lo vamos a tener por el día de hoy. Lo que les comentaba recién, la presentación, digamos, bebe de dos estudios. El primero de ellos tuvo un componente cualitativo y cuantitativo. Digamos, hicimos una serie de focus groups a nivel de ciudadanos en todo el país, y una encuesta telefónica también a ciudadanos de todo el país, a población uruguaya mayor de 18 años. Bien, ambos estudios representan básicamente a la población mayor de 18 años, eso me parece que es importante para entender los resultados. En comercio electrónico también tuvo una fase cualitativa que vamos a ver muy, muy brevemente. Digamos, hicimos una serie de entrevistas a referentes en la materia, y una fase cuantitativa compuesta por encuesta telefónica y web a ciudadanos y una encuesta telefónica a empresas. Bien. Lo primero que queremos destacar, digamos, es que, si bien puede parecer bastante obvio, hay un consenso muy fuerte a nivel de los referentes de que el comercio electrónico es inevitable. Bien, y me parece que es importante entenderlo porque, en definitiva, habla de que de alguna forma deja de ser una opción para muchas empresas, bien, subirse a este tren, y pasa a ser casi que una obligación. Los referentes también identificaban que los consumidores son los que actualmente están presionando al comercio electrónico mucho más de lo que lo están empujando los propios empresarios. Bien, dicho de forma quizá más simple, el empresariado se ha movido con cierta cautela hasta el día de hoy, y los uruguayos, bien, nos hemos metido un poco más rápidamente en ese mundo del comercio electrónico. Va a seguir desarrollándose, como hablábamos hoy, es inevitable, ¿no? Con o sin las empresas uruguayas actuales, eso es súper importante visualizarlo. Y para ello las empresas deben vencer una serie de inhibidores, algunos relativos a las propias empresas y otros que, bueno, tienen que ver con todo el ecosistema, ¿no? Problemas con los medios de pago, que es un problema que los referentes identifican habitualmente en estos temas. Contemplar el tema logístico, que, bien, de alguna forma los consultados, los referentes, hasta ahora se detenían mucho en el primer problema, pero no se ha resuelto nada del segundo, bien, que es un tema muy grande. La consideración del canal online como una unidad de negocios diferente, también hasta ahora, digamos, los referentes identifican mucho ese tema como un problema actual, ¿no? El hecho de que el canal online se lo considera como un nuevo mostrador, digamos, y que al tener una lógica diferente, bueno, es obvio que no se ha podido desarrollar en ese sentido. Y además, un tema de adaptar sitios web que hasta ahora, bueno, están muy, muy, muy orientados a presentar información básicamente, pero, bueno, hay mucho para trabajar en ese tema todavía. Lo que veíamos recién, ¿qué están haciendo las empresas actualmente en la web? Bien, en esta muestra de empresas encontramos que un 43% de las empresas pequeñas, medianas y grandes de este país tienen un sitio web. Bien, un 18% usuario de Facebook, usuario de LinkedIn y de Twitter un 3%. Bien. Aquellos que no tienen sitio web muestran, digamos, un desinterés en tenerlo. O sea, hasta ahora podemos decir que ese 43% de empresas que ya tienen sitio web se está acercando al techo de las empresas que quieren tenerlo. Bien, no encontramos en esta pregunta sobre por qué no tiene grandes barreras, digamos, que tienen que ver con precios, con recursos, etcétera, sino que básicamente tiene que ver con que el rubro no lo amerita, no le interesa a la empresa, poco tiempo, etcétera. Bien, así que podemos decir que desde el punto de vista de la cobertura, digamos, en este tema, ¿no? De la penetración de los sitios web a nivel de empresas, estamos en un número relativamente alto. Bien. ¿Para qué las están usando? Bueno, ahí es donde está el tema. Bien, hay, de nuevo, un número relativamente alto de empresas que ya tienen sitio web, pero en principio la información que se brinda allí es la información básica. Bien, el 100% obviamente presenta a la empresa, quiénes son, qué hacen. Bien. La mitad de las empresas aproximadamente tiene algún sistema para recibir pedido de presupuesto. Bien. Mostrar catálogos de productos sin precios, aproximadamente la mitad, digamos que básicamente lo que hacen es mostrar algo de información sobre los productos que ofrecen. Pero cuando hablamos de mostrar catálogos de productos con precios, que requiere una actualización mucho mayor, o incluso vender con un carrito de compra, vemos que el número cambia drásticamente. Y la venta con carrito de compra es de apenas un 4%, ¿bien? Un 4% que hay que tomarlo con cuidado porque es una muestra relativamente chica de empresas, digamos, puede sufrir variaciones. Pero lo que es claro es que es la minoría, digamos, por lejos, la que actualmente tiene algún tipo de sistema de venta. A nivel de los ciudadanos, hay un montón de datos que ya conocemos, pero me parece que es importante refrescar para entender un poco los números que vienen. El acceso a Internet en Uruguay, bien, es reconocidamente alto, digamos, ¿no? Tenemos a un 74% de la población que ha utilizado Internet alguna vez en su vida, la gran mayoría de ellos lo hace habitualmente, bien, y la mitad lo hace todos los días, bien. Es el público potencial del comercio electrónico, digamos, que está cada vez más cerca del público potencial de cualquier tipo de comercio, ¿no? Y me parece que también es importante resaltarlo. A nivel de bancarización, la mitad de los uruguayos ya cuenta con tarjeta de crédito, ¿bien? Otro requisito importante a la hora de contemplar el tema de comercio electrónico. De ellos, también, mitad y mitad, 47-53, tienen tarjetas con sello nacional o sello internacional, ¿bien? Cuando hablamos de sello, no necesariamente la tarjeta es internacional, puede ser una tarjeta regional, digamos, ¿no? Pero bueno, digamos que básicamente se dividen entre gente que tiene solo OCA, por ejemplo, y gente que tiene además tarjetas con sellos internacionales. De nuevo, sumado a las nuevas iniciativas que se están desarrollando con el tema de bancarización, digamos, ¿no? Y la promoción que hay del tema, también tenemos que el público potencial del comercio electrónico, por muchas razones en Uruguay, es un público muy amplio, digamos. Tiene los problemas de escala que tenemos como uruguayos, que somos apenas 3.400.000, pero dentro de, en términos relativos, comparado con el público tradicional del comercio tradicional, es un público cada vez más parecido en número. ¿Quiénes son los que tienen tarjeta de crédito? Bien, hay algunas diferencias que son esperables, digamos. Bien, a nivel de los jóvenes menores de 29 años, cae un poco la penetración de las tarjetas de crédito, pero básicamente la gran diferencia es según el nivel educativo de los entrevistados, donde en el nivel educativo terciario duplican a la cantidad de gente que tiene tarjeta en el nivel educativo primario. El banco elegido, bien, cuando hablamos de población bancarizada, es por lejos el Banco República, bien, con un 70% de los bancarizados como cliente, bien. esta cuenta da un poco más de 100, porque obviamente algunos pueden tener más de un banco, digamos. Pero vemos que cualquier iniciativa que contemple el comercio electrónico y la bancarización, digamos que tiene que tener un vínculo fuerte con el BROW. Entonces, hasta ahora digamos que encontramos, en principio, un empresariado, digamos, que ya tiene cierta presencia en Internet, si bien la presencia es básicamente informativa. Una población que crecientemente, digamos, accede, y accede frecuentemente, como veíamos hoy, la mitad de la población uruguaya accede a Internet todos los días, ¿bien? Es un número muy alto que para muchos de nosotros puede ser súper razonable y un poco obvio, digamos, pero si uno lo mira en términos relativos con otros países de la región, es un número muy, muy alto, ¿bien? Y con una creciente bancarización de esa población que cada vez más y a partir de nuevo de estas nuevas iniciativas de parte del Ministerio de Economía y Finanzas se están incorporando a este mundo de las tarjetas de crédito y las cuentas. Con el comercio electrónico, ¿cómo estamos, digamos? Bueno, un 15% de la población mayor de 18 años en Uruguay ha realizado alguna vez un pago con tarjeta de crédito o transferencia bancaria por Internet. Bien, eso más o menos son unas 250.000 personas que ya hoy han hecho algún tipo de pago o transferencia por Internet, digamos que es el grado más, digamos, más alto que podemos esperar o al que podemos llegar, digamos, de vínculo con este medio, ¿no? Hacer la transacción completa, digamos, ¿no? Después vamos a ver que hay otras variantes de comercio electrónico en donde se incorpora mucho más gente, pero este podemos llamarlo que es el núcleo duro de la gente que ya está muy vinculada a estos temas. ¿Quiénes son? Bueno, acá, a diferencia de la gráfica que veíamos hoy, de la gente que tiene tarjeta de crédito y que por ende tiene la posibilidad de hacerlo, digamos, ¿no? Acá sí encontramos algunas diferencias según el sexo de los entrevistados, ¿bien? Hoy veíamos que la tenencia, tanto para hombres y para mujeres, rondaba el 50%, digamos. Acá en este caso, los hombres casi que duplican a las mujeres en esto de haber realizado alguna transferencia o pago por Internet, ¿bien? Pero básicamente la variable que explica y explica por mucho esta cercanía con estos medios es el nivel educativo, ¿bien? Hoy hablábamos de que en primaria, digamos, había el nivel terciario duplicaba a los de nivel primaria en cuanto a la tenencia de tarjetas. En este caso no lo duplica, ¿no? Sino que hay que multiplicarlo por 15 para poder igualarlo, ¿tá? La variable nivel educativo explica muchísimo la capacidad de la gente, más allá de tener una tarjeta de crédito, de poder hacer una transacción o una transferencia. Las hipótesis que pueden explicar esto son muchas, digamos. Hoy vamos a tratar de ver en parte un tipo de explicación, digamos, que tiene que ver con la confianza que se tiene la gente para poder hacer estas transacciones. Y compras. Hablamos de una definición de comercio electrónico bien amplia, en este caso, ¿bien? Contemplamos a las personas que han hecho algún tipo de transacción por Mercado Libre, sitio de descuentos, compras en el exterior, etcétera, los ponemos en una bolsa, ¿bien? Y tenemos que un 48% de los internautas ha hecho algún tipo de compra en alguna vez en su vida, ¿bien? En el último mes un 14%, en el último año un 22% y, bueno, hace más de un año un 11%, ¿bien? La mitad de los internautas ya incursionó de alguna forma en algún tipo de comercio electrónico. Un 38% de los internautas alguna vez hizo alguna compra por Mercado Libre, un 13% en algún sitio de descuento, un 11% en otros sitios uruguayos, un 9% en el exterior. Para ponerle un número a cada uno de ellos, ¿no? 870.000 personas han iniciado algún tipo de e-compra en Uruguay. De nuevo, en esta definición más amplia. Mercado Libre, sitios de descuentos, etcétera. 870.000. En un país de 3.300.000 es un número importante, digamos. 690.000 personas han comprado por Mercado Libre. 235.000 personas han comprado sitios de descuento alguna vez. Y 160.000 personas han realizado compras en el exterior. Bien. En un número que crece tan rápido que este estudio, el estudio donde salen estos números es muy reciente, digamos, entonces debemos estar muy cerca, pero digamos que es esperable que para próximas ediciones de este estudio este número crezca exponencialmente, digamos, ¿no? La cantidad de gente que ha incursionado en este mundo en el último mes, el peso relativo de los que han comprado en el último mes es muy alto, digamos, y es esperable que eso crezca muy rápidamente. Tomando como base los compradores, las personas que ya han hecho alguna compra por internet, si miramos Mercado Libre, un 80% de estas personas que ya han ingresado a este mundo del comercio electrónico ha utilizado Mercado Libre, bien, un 80%, bien. Si vemos según el nivel socioeconómico de los entrevistados, hay muy, muy, muy escasas diferencias, bien. Mercado Libre, digamos, tiene el acceso más democrático a su mecanismo, y en todos los niveles socioeconómicos se accede básicamente por igual a este tipo de compra, bien. También las explicaciones son varias, pero puede tener que ver con el tipo de productos que allí se ofrecen, que hay una muy diverso, pero además hay otra razón de peso que puede tener que ver con el hecho de que la transacción no se completa por internet y hay una instancia presencial, lo que acerca un poco a algunos usuarios que pueden tener otra distancia con el pago online, etcétera. Si miramos el caso de los sitios de descuento, allí sí aparecen algunas diferencias según el nivel socioeconómico de los entrevistados. Bien. En los sitios de descuento la modalidad, digamos, que es variada también, porque hay instancias donde el pago se puede hacer electrónicamente, pero hay muchas otras que se puede hacer en un hábitat, en Redpagos, etcétera. Bien. Según estos datos, como vemos ahí, un 35% de las personas que han ingresado a este mundo del comercio electrónico, llamémosle, han hecho compras en sitios de descuento. Por último, si vemos el dato de las compras en el exterior, de los uruguayos que ya han ingresado a este mundo de compras en el exterior, que representan a un 28% de las personas que han hecho compras por internet, ¿bien? Las diferencias por niveles socioeconómicos son un poco más fuertes todavía. En el nivel socioeconómico alto hay un porcentaje mucho mayor de gente que ha comprado, sobre todo que ha comprado en el último mes, que de nuevo se puede explicar por la tenencia de tarjeta de crédito, digamos, pero también tiene que ver con algunos temas de confianza que vamos a ver en un ratito. ¿Cómo se distribuyen las compras? Bien. A todos aquellos encuestados que nos decían que justamente habían comprado algo, podían hacer más de una compra, obviamente, bien. En el último mes, bueno, le preguntábamos qué tipo de artículo habían comprado, bien. Hay una, digamos que es una pregunta abierta que después tuvimos que cerrar. Hay algunas categorías que se pueden superponer un poco, digamos, pero básicamente lo que encontramos es que específicamente ropa y calzado tiene un peso relativo muy importante, aunque si sumamos las categorías que tienen que ver con electrónica, celulares, computadoras, etcétera, que algunos podrían agruparla también, vemos que va a tener un peso relativo igual o mayor todavía. Bien. Según nuestro estudio, se realizan aproximadamente 380.000 transacciones mensuales de este tipo. ¿Bien? Y de nuevo, lo reitero porque me parece importante, estamos hablando de la definición más amplia de comercio electrónico, donde incluimos Mercado Libre, sitios de descuentos, etcétera, ¿no? No son transacciones con tarjeta de crédito por internet o transferencia bancaria, etcétera. Bien, acá incluimos todo. ¿Quién se lleva estas compras, digamos, ¿no? ¿Cómo se distribuyen? Mercado Libre tiene un 44% de estas transacciones mensuales, de esas 380.000 que veíamos recién. Los sitios de descuento tienen un 20%, ¿bien? En donde WOW parece que lidera el segmento con un 13%. Los sitios del exterior, un 23%, ¿bien? De las 380.000 transacciones mensuales, el 23% responde a transacciones en el exterior. Y en donde, con cierta lógica, aparecen Amazon, eBay, ¿bien? Y aparece ya con bastante fuerza AliExpress, que es esta página china, digamos, que quizás es un poco menos conocida, porque apareció justamente en este mercado hace menos tiempo en relación a las demás. Si miramos la distribución del gasto, ¿bien? Acá hay un peso importante, digamos, de Mercado Libre en cómo se distribuye el gasto. Digamos que poner o sacar a Mercado Libre de esta gráfica, digamos, afecta muchísimo el orden en el que se presentan las categorías. ¿Por qué? Porque Mercado Libre se vende muchos autos, ¿bien? Y el peso relativo de un auto en el volumen, digamos, es muy alto, ¿bien? Entonces, bueno, tomando en cuenta esta definición bien amplia, como hablábamos hoy, autos, motos, repuestos es el segmento que se lleva una mayor proporción del gasto, ¿bien? Seguido de viajes, que también tiene la misma característica, ¿bien? Con mucho menos transacciones, tiene un peso relativo importante, porque los viajes tienen un costo importante, digamos, entonces también aparece ahí en segundo lugar. Y la ropa, el calzado y los celulares y artículos electrónica aparecen también en ese primer grupo, digamos, de los que se llevan mayor proporción del gasto en comercio electrónico en Uruguay. Aproximadamente, según este estudio y en esta definición amplia, hablamos de unos 900 millones de pesos mensuales. La forma de pago. Bien. Un poco con la intención de justamente graficar esta definición amplia que estamos contemplando en este estudio, pero también se puede hacer por categoría, digamos, que creo que es donde tiene un poco más de riqueza. Pero la idea era mostrarles un poco de qué comercio electrónico hablamos cuando hablamos de los 900 millones. O cuando hablamos de las 380.000 transacciones, ¿no? Y tiene que ver con que, bueno, todavía hablamos de una tercera parte de las transacciones que se hacen personalmente con el vendedor. Una tercera parte con tarjetas de crédito, las redes de cobranza, bien, que ya están cerca del 20% del total de transacciones, y depósito bancario, PayPal, que aparece ahí con un 5%, la tarjeta de débito y la transferencia. Bien. Pero todavía hablamos en esta definición grande de comercio electrónico, de un comercio electrónico que todavía tiene un componente tradicional fuerte, digamos, ¿no? De transacciones que se terminan de resolver de forma personal. Vamos a ver un poco lo que hablábamos hoy del tema de la confianza, digamos. Una vez que vimos los resultados que arrojaba este estudio sobre comercio electrónico, vimos ya la disponibilidad, digamos, que tenemos en Uruguay para el acceso a este comercio, bien, con una alta penetración de internet, con una tenencia de tarjeta de crédito importante, quisimos averiguar un poco más, digamos, de el momento en donde el ciudadano se encuentra frente a la computadora y tiene que hacer una compra, bien. Y básicamente empezamos a preguntarle sobre la confianza que se tiene en ellos mismos para hacer transacciones. Para tener un ancla, digamos, o algo en qué compararnos, Les preguntamos a los ciudadanos cuánta confianza se tienen ustedes acerca de su capacidad para usar un cajero automático. Bien, el cajero automático es obvio y conocido, digamos, tiene muchísimos años ya en Uruguay. Bien. Pero, de nuevo, a veces uno, y a muchos de ustedes les puede pasar también, en el uso cotidiano de un cajero automático, digamos, podemos perder cierta relación de, bueno, la cantidad de gente que todavía puede llegar a tener ciertos problemas para enfrentarse a una máquina de este tipo. Bien. Y son cosas en las que, obviamente, hay que seguir trabajando. Bien. Un 75% de la población nos dice que se tiene bastante y mucha confianza para utilizar un cajero automático. Bien. Una cuarta parte de la población mayor de 18 años nos dice que se tiene poca o ninguna confianza para usar un cajero automático. Si miramos los resultados según el nivel educativo de los encuestados, vamos a ver que a nivel de primaria, la gente que se tiene poca o ninguna confianza para utilizar el cajero automático supera a los que se tienen confianza. ¿Bien? Y obviamente ese dato, digamos, bueno, crece en secundaria la gente que se tiene confianza, y a nivel de educación terciaria un 92% de la población dice tener bastante o mucha confianza para enfrentarse a un cajero automático. Le preguntamos también cuánta confianza se tiene en su capacidad para hacer trámites en línea, ¿verdad? Aquí el número cae drásticamente, digamos, y era obvio, era esperable, de alguna forma el fenómeno trámites en línea es bastante más reciente también. Un 41% de la población se tiene bastante mucha confianza para hacer trámites, un 59% no. Bien. Y aquí las diferencias según el nivel educativo de los encuestados se hacen más notorias todavía. En primaria un 20% se tiene confianza, a nivel terciario un 62%. Bien. Acá triplica y más la confianza a nivel de educación terciaria. Bien. Por último, le preguntamos cuánta confianza se tiene usted acerca de su capacidad para hacer transacciones bancarias o pagos por internet. Bien. Un 36% se tiene bastante y mucha confianza para hacer esto. Bien. Un 64% no. Nuevamente, el nivel educativo de los encuestados, digamos, explica muchísimo esa posibilidad o esa capacidad de tener confianza en sí mismo para hacer estas transacciones o no tenerla. Con un 15% a nivel de primaria y un 60% a nivel de educación terciaria. Bien. Digamos que esa gráfica cada vez se hace más cuesta arriba, digamos, ¿no? Y cada vez muestra una pendiente mayor. Es interesante ver la similitud que podemos encontrar entre los trámites en línea y el tema de transacciones. Bien, si uno mira en volumen, y acá no está graficado, pero la coincidencia de personas que hay en esos grupos es muy alta. Bien, en general, el que se tiene confianza para hacer los pagos también se tiene confianza para hacer trámites y viceversa. Bien. Hacer trámites no necesariamente implica pagar, o sea que también estamos hablando de que el problema no necesariamente sería un tema de, bueno, ¿qué puede pasar con mi número de tarjeta? ¿Quién lo va a tener? ¿Quién me va a robar? Sino que puede tener que ver con lo difícil de hacer ese proceso, ¿no? De qué datos tengo que llenar, si puse bien todos y dónde lo dejé, etcétera, ¿no? Porque si no, uno a priori podría pensar que los trámites no deberían representar un problema. En todo caso, el trámite sale o no sale y listo. Pero también encontramos mucha gente que no se tiene confianza para hacer trámites. Si miramos este dato comparado con Europa, ¿bien? Esta pregunta, digamos, no la inventamos nosotros, sino que la sacamos del Eurobarómetro, que es un estudio de opinión que se hace regularmente en la Unión Europea, también se hace en Latinoamérica, se hace el Latinobarómetro, justamente, que básicamente tiene una muestra similar, digamos, y apunta a estos mismos temas. Entonces tomamos esa pregunta de ahí. Uruguay es el primero y el peor de la clase, podemos decir, con un 36% de gente que se tiene confianza, que era el dato que veíamos recién. En España ese número crece a 48%, en Dinamarca crece a 90%. ¿Bien? Y la media europea es de 71%. ¿Bien? Los países que componen la Unión Europea es la media. ¿Bien? O sea que, digamos que ya sea por un fenómeno de novedad, digamos, o por temas que tienen que ver con, de nuevo, con nivel educativo, etcétera, tenemos todavía un grupo grande de la población que está bastante lejano con estos temas y por ende no se tiene confianza para avanzar. O por lo menos sabemos que va a tener que transitar un aprendizaje, digamos, para poder llegar a ese 90% que ostenta Dinamarca, digamos, de personas que dicen tener bastante y mucha confianza para hacer transacciones online. Dicho de otra forma, no nos alcanza solamente con disponibilizar productos, digamos, y con darle una tarjeta de crédito a todo el mundo, sino que hay un periodo, digamos, en donde esto, de a poco, las personas se tienen que ir afianzando en este medio, ¿bien? Y me parece un tema muy importante. Hace cuestión de 6 meses hice intenté hacer una compra por internet a una casa de ropa de niños en Estados Unidos para mi hija. Y bueno, hicimos un pedido y me encontré con unas botas que eran tamaño 40 más o menos para una nena de 2 años. Evidentemente cuando hice la compra, no sé, puse un numerito mal, un dato mal, hice algo y me llegó ese calzado que era como para mí, no para mi beba. Y me contacté con la casa y rápidamente, muy rápidamente, me dijeron: señor Bertón, no hay problema, done esa prenda y nosotros le descontamos esa prenda de la tarjeta. Digamos que para ellos, a ellos les costó $10, digamos, o 12 o 15 ese gesto. A mí me significó ahorrarme $15 por ese error, digamos. Pero además creo que lo más importante que se genera ahí, digamos, y que beneficia al conjunto de las empresas que venden por internet, y no solo a la que me regaló los $15, es como la confianza en que hay una salida para ese tipo de problemas, digamos, ¿no? Cuando uno empieza, se adentra en ese mundo, el hecho de comprar cosas que uno no las tiene en la mano, o tener que poner la tarjeta de crédito, que qué va a pasar, digamos que un gesto de ese tipo genera una confianza muy grande para alguien que va a seguir en ese mundo. Es obvio que a mí me fidelizaron como cliente, pero además creo que lo importante es que me fidelizaron como cliente de comercio electrónico y no solo de esa marca. ¿Bien? O sea que yo en ese gráfico debería estar en el verde, digamos, ¿no? Con estos datos, con la cantidad de gente que ya ha hecho transacciones y con el tema de la confianza, intentamos, digamos, hacer una tipología de ciudadanos digitales, ¿bien? Para graficar un poco quiénes son, etcétera, para poder hacer un perfil. Esto es lo que nos encontramos en principio, ¿bien? La tipología cuenta de 4 categorías, digamos, ¿no? El ciudadano que llamamos transaccional, estos nombres los inventamos nosotros y pueden modificarse. El ciudadano transaccional, ¿bien? Que es aquel que utiliza internet con frecuencia y que ya ha hecho pagos o transferencias bancarias online, ¿bien? Es básicamente lo que hablábamos hoy, el núcleo duro, digamos, que eran 240.000, 250.000, dependiendo de la frecuencia de uso de internet, el núcleo duro, digamos, de nuestro negocio, el público potencial que tenemos más afín, digamos, que ya incursionó en este mundo y no tenemos por qué pensar que no lo va a seguir haciendo. Después hay un segundo grupo que llamamos actitudinal, que son aquellos que utilizan internet con frecuencia, que no han hecho hasta ahora pagos o transferencias online, ¿bien? Pero que en la pregunta de la confianza, digamos que declaran tener confianza para llegar a hacerlo, ¿bien? O sea que los tenemos ahí, será cuestión de ofrecerles un producto interesante, digamos, y con poco van a ingresar a este mundo de el pago o la transferencia online. ¿Bien? Ese segundo grupo, el grupo actitudinal, está constituido por unas 380.000 personas. Los desconfiados, el tercer grupo, ¿bien? Tenemos un grupo muy grande de gente, 1 millón de personas en Uruguay, que utiliza internet con frecuencia, o sea, mensualmente, digamos, con una frecuencia mensual, diaria, semanal, etcétera, que no ha hecho pagos online nunca, y que además dice, no tengo confianza para hacerlo. ¿Bien? Es un grupo muy grande, yo diría demasiado grande, digamos, porque sabemos que muchos de ellos, de nuevo, es parte de la categoría, acceden a internet diariamente o tienen tarjeta de crédito. Digamos que son gente que podría estar bastante más afina a esto de que nos convoca de comercio electrónico, pero que sin embargo hoy nos dicen ni lo he hecho ni me tengo confianza para hacerlo. ¿Bien? Y por último hay un grupo que le llamamos de no usuarios, en realidad es un... no necesariamente son no usuarios de internet, pero digamos que no acceden a internet con una frecuencia relativamente alta, y por ese motivo los dejamos afuera, digamos, de esta categoría. Bien, son aquellos que dicen que entran a internet una vez cada 6 meses, cada 3 meses, etcétera. Bien, o sea que digamos que si miramos la torta según la capacidad que tiene la gente que tiene tarjeta de crédito, que ha hecho, ¿no?, o que utiliza internet con frecuencia, etcétera, es una torta más grande. Si la miramos desde el punto de vista de la confianza, bien, bueno, esa torta se achica un poco, digamos. Todavía nos queda algo para trabajar, digamos, ¿no? Es tratar de acercar a esa gente que ya tiene la capacidad desde el punto de vista de la infraestructura y que todavía no tiene la capacidad desde el punto de vista de nuevo, confianza, conocimiento del medio, etcétera. Bien. Nuevamente, ¿quiénes son? ¿Bien? Bueno, a nivel de, según el sexo de los entrevistados, hay una leve diferencia, digamos, ¿no?, a favor de los hombres, ¿bien?, en donde la proporción de transaccionales y actitudinales es mayor que si lo comparamos con las mujeres, y sobre todo hay diferencias, digamos, inversas a nivel de la desconfianza, ¿no? En el grupo de las mujeres el grupo de desconfiados es un poco mayor. Según la edad de los entrevistados es relativamente esperable la forma del gráfico, ¿bien? Las edades entre 18 y 29 años son las que tienen mayor cantidad de transaccionales y actitudinales. Las edades de 30 a 45 también tienen un número mayor que el promedio, pero ya empieza a decrecer. 40 a 60 cae y 61 y más cae bastante, ¿bien? Pero de nuevo la variable en la que me quiero detener es el nivel educativo. El nivel educativo de los entrevistados explica casi en su totalidad, digamos, la posibilidad de estas personas de estar en alguno de los grupos. Sabemos que el nivel educativo también explica el nivel socioeconómico, entonces también por otro lado puede estar impactando. Bien, pero según los datos que veíamos hoy de acceso a internet o de uso de tarjeta de crédito, en el nivel educativo de primaria hay muchísimos más que los que efectivamente llegan a ser transaccionales o actitudinales. Bien. Entonces, contemplando esto, bueno, empezamos a cruzar cierta información y les preguntamos qué tipo de cosas hacen. Bien. Acá sacamos del análisis a los que no son usuarios, por obvias razones, digamos, porque no utilizan internet, entonces no podíamos preguntarle. Pero le preguntamos, ¿qué hacen? ¿Envían correos diariamente? Bien. En el grupo transaccional, enviar correos diariamente, la proporción es de 66%, en el actitudinal 39% y en el desconfiado 27%. Bien. O sea que a pesar de ser usuarios de internet, todos muestran diferencias en qué cosas se están haciendo en internet. Enviar correos es una de ellas. Si miramos buscar información o noticias diariamente, que también uno podría esperar que es algo que a todos nos debería o nos podría interesar, bien, bueno, los transaccionales buscan noticias con mayor frecuencia, digamos. los actitudinales un poco menos y los desconfiados menos aún. ¿Bien? También acá encontramos diferencias en las cosas que hacen en Internet. Trámites online, más diferencias todavía. Bien, el transaccional ha hecho trámites en una proporción muchísimo mayor que el desconfiado, más del doble. Bien, casi el triple, diría. Pero si miramos el uso de las redes sociales, encontramos que en este tema de las redes sociales, transaccionales, actitudinales y desconfiados, digamos que se igualan. Bien, y también quería ir cerrando con esto. Las redes sociales, digamos, tienen el formato, en este caso, porque sabemos los datos también de fondo, cuando hablamos de redes sociales, hablamos básicamente de Facebook en Uruguay. Digamos que las redes sociales tienen un lenguaje muy abarcativo, son muy usables, ¿bien?, desde todo punto de vista. Y además tienen la característica de que, como son redes sociales, son un espacio en donde yo construyo lo que estoy viendo, digamos, ¿no? O sea, yo tengo a mis amigos ahí, el portal de noticias que yo quiero ahí, o la página web que yo quiero ahí, ¿bien? Me parece importante notar esta no diferencia, digamos, en estos grupos, en este caso, porque, de nuevo, puede tener que ver la desconfianza, ¿bien? Puede tener que ver justamente con cómo nos estamos comunicando con este grupo de personas, a las que hoy les puse el feo nombre de desconfiados, ¿bien?, a la hora de, por ejemplo, proponerles hacer un trámite en línea, que, de nuevo, no implica un pago, no hay un riesgo real detrás de ese error, y sin embargo, esa gente no lo hace, no se tiene confianza para hacerlo, lo mismo pasa con una compra, etcétera. Bien, podemos esperar, a raíz de estos resultados, que la forma en que nos estamos comunicando con ellos impacta muy negativamente, digamos, en, bueno, las posibilidades que le estamos brindando en Internet. ¿Bien? Si además le sumamos que esto estaba muy explicado por el nivel educativo, eso nos cierra aún más todavía. ¿Bien? El lenguaje de los formularios de un organismo público para hacer no es el lenguaje, no hablamos lenguaje por las palabras en sí, sino visualmente, digamos. No es un lenguaje que invite a la gente que está un poco más ajena a estos temas a entrar. ¿Bien? A veces, un amigo me decía, a mí me resulta mucho más fácil hacer una compra online en Carter's, que es esta casa de venta de ropa de venta de niños, que hacer un trámite en español en muchos organismos públicos, digamos, ¿no? A pesar de que él no sabe inglés, ¿no? Intuitivamente, esas páginas web les hablan de otra forma. Y me parece que tiene que ver con eso. ¿Bien? Por último, nada más, mostrarles muy brevemente esto. Desde nuestro punto de vista, le preguntábamos por los canales de atención, por intereses propios de AGESIC, digamos, ¿no? Pensando en hacer trámites y gestiones, ¿usted qué prefiere? Y de nuevo, encontramos que informarse previamente por teléfono, ¿bien? Informarse previamente por internet, informarse con familiares o ir directamente a la oficina pública presenta, obviamente, diferencias según los perfiles. Bien, los transaccionales prefieren informarse por internet, es obvio, digamos, son los más cercanos a este medio, pero incluso los transaccionales confían en ir directamente a una oficina pública todavía en una proporción importante, que es ese 20%. ¿Por qué una persona que hace transacciones online, etcétera, que maneja bien el canal, digamos, prefiere directamente una oficina pública en vez de entrar a internet y googlear? Porque no confía en la información que encuentra, digamos, probablemente. Bien, me parece que ese es otro componente importante de estas diferencias. El desconfiado y el no usuario, obviamente, prefieren caminar, digamos, ir hasta la oficina pública en mayor medida, y no, a pesar de que los desconfiados, por ejemplo, son usuarios de internet, la mitad va directamente a la oficina pública en lugar de informarse previamente por internet o incluso llamar por teléfono. En definitiva, digamos, me parece importante destacar la forma en que nos tenemos que comunicar con estas personas, digamos, para poder incluirlas en este nuevo mundo. No necesariamente, de nuevo, es hacerles llegar una tarjeta de crédito o la conexión a internet, que es muy importante y que es lo básico, ¿bien? Y en eso el país creo que ha avanzado muchísimo, sino que todavía nos queda un camino, digamos, para poder incorporarlos. Y ese camino de parte de los que están del lado de las empresas, por ejemplo, implica generarle muchísima confianza a estos nuevos usuarios. Muchas gracias.